partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Y así es como dice nuestra cortina, muy bienvenidos a Bonus Track. Otro día más con ustedes, otro programita más con ustedes. Estamos con Nacho, con Lázaro y con Rodrigo, todo el staff.
Estamos juntos todos, ¿eh?
Todos.
Ya en el programa anterior habíamos dicho que volvió la voz de Valeria y volvió Lázaro. Hoy no nos fuimos, estamos
hoy todos. Seguimos acá. Todos.
Ahora sonó, ¿viste? Otra vez.
No. Otra vez de felicidad, de alegría de estar otra vez juntos.
Y afuera está frío, pero ya entramos en calor también, ¿eh?
Sí.
Ya estamos.
Estamos hoy en una segunda parte, ¿no?
Sí. Ahí está. Tendríamos que haber tomado la segunda parte de nuestro té, que en el otro programa habíamos tomado un té, pero esta vez no. Así que ya de entrada un tema interesantísimo que aquellos amigos que nos acompañaron se quedaron pendientes con el 4 puntos que solamente Lázaro nos dio el título. Pero Lázaro, recordanos desde el primer punto por si hay algún amigo que se engancha en el programa de hoy.
Sí, estábamos hablando acerca de un Dios que nos comprende, ¿verdad?
Y dijiste algo de cuatro acciones.
Había cuatro acciones, habíamos dicho qué importante es que alguien nos entienda. Y habíamos hablado de esas cuatro acciones que Dios o que Jesús hace a favor mío. Primero hablando de un Jesús que está orando por nosotros en el momento de la debilidad, en el momento de la equivocación. Jesús no nos descarta, sino que está orando por vos. Y eso está bueno, porque lo está orando ¿frente a quién? Frente al soberano, frente al creador, frente al Padre, ¿verdad? Y eso uno dice, ¿qué abogado tengo, verdad? Jesús está orando por mí, no para decirme, bueno, está listo con él, basta. No, sino para atraernos de vuelta hacia él. Habíamos hablado también como un segundo punto de que Jesús nos comprende. Jesús nos comprende en la debilidad, ¿verdad? Aún a pesar que Pedro iba a caer, porque iba a caer estrepitosamente, negando a su maestro, como un acto de traición, ¿verdad? Yo creo, entre paréntesis, pienso que cuando Pedro negó a Jesús, él pensó que él era el traidor, tal vez. Porque Jesús había dicho, uno de ustedes me va a traicionar. Y nadie sabía acerca de Judas. Claro. Porque se acuerdan que cuando Judas se va de la mesa de los discípulos y se va con la... Unos pensaron, bueno, va a dar plata a los pobres, ¿verdad? Nadie esperaba que Judas fuera un traidor. Uh-huh.
Era el hombre de confianza, ¿no? Tenía la bolsa, que en ese sentido tenía el dinero del grupo, ¿no?
El dinero del grupo, claro.
Tenía la bolsa. Y yo pienso que cuando Pedro niega, dice, pa... Soy yo el traidor.
Mirá, nunca había escuchado esa...
Interesante.
Uh-huh. Puede ser, ¿por qué no?
Pudo haber... Digo, no lo dice la Biblia, estamos especulando, pero probablemente
pero
capaz...
pudo haber pasado por la cabeza de Pedro.
La cabeza de Pedro, decir, bueno, lo negué, soy claro. El traidor, ¿verdad? Y la Biblia dice que lloró amargamente, ¿verdad? Porque lo habrá sentido como una traición de corazón. Sin embargo, aún frente a esa traición, Jesús le comprende. Y Jesús tiene compasión de él, ¿verdad? Compasión al punto de que, aun cuando le niega, Jesús le dice, no es el fin de todo. Pedro, vas a negarme, pero cuando vuelvas a tus hermanos, confirma. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Diciendo, ¿sabes qué, Pedro? No es el fin de todo. Y está bueno pensar eso. Cristo tiene compasión de que, quizás para Pedro, él pensaba, la muerte de Jesús... Para Pedro se había acabado todo, ¿verdad? Porque en ese... No sé ustedes, pero cuando uno anda equivocando mal, y viene en bajada, uno no se acuerda de las cosas buenas que pasó, ¿verdad? Cuando venís en un momento complicado de la vida, te cuesta ver la luz de la esperanza. Imagino que a Pedro le habrá costado pensar de que Jesús iba a resucitar el tercer día. Se habría olvidado, habría pensado, se acabó. Yo traicioné a Jesús, murió Jesús y ahora... Es como la última palabra mía fue...
Claro, pienso a veces, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa? Nunca pude pedirle disculpas, nunca pude... pasó esto, darle una explicación, pedirle perdón, ¿no? Él quedó ahí, está, lo traicioné.
Sí, y ahí yo creo que Pedro habrá pensado lo mismo.
Es que uno no puede llegar a la persona, ¿viste? Yo qué sé. Uh-huh. No necesariamente una muerte,
claro,
capaz.
Sin duda.
Una enemistad total o... No sé, mil historias se te pueden ocurrir, pero... Pues si no puedo hablar con él de una forma libre. Es difícil. Antes que te vayas al cuarto punto, ¿sabes en qué me estaba?
Es que estabas acordando.
Estaba acordándome. Vos dijiste en el primer punto que Jesús está orando por vos y que tenemos un abogado ante Dios.
Sí.
Hace un tiempito tuve que sacar unos papeles, viste, cosas de abogados, de escribanos. Para mí era un papel que llamaba A, ¿está? Me pidieron el papel A. Yo, bueno, pero voy hasta la asociación de abogados, el juzgado, lo que sea, y pido el papel A y ya está. No, dice la abogada, no te lo van a dar a vos. ¿Cómo que no me lo van a dar a mí? Yo lo pido a nombre de tal persona. No, lo que pasa es que ese es un papel que solo los abogados podemos tramitar.
Oh, yeah.
¡Qué sensación! Bueno, ella por fin solucionó todo, pero lo interesante es que esta abogada me decía, vos no podés ir como un ciudadano normal. Claro. Y decir, ¿qué tal? Vengo a pedir este papel. Y en este ejemplo me estaba acordando ahora, vos decís, y bueno, si uno quisiera hablar con Dios y llegar de alguna forma, y no, solo por nosotros no podemos ir, tenemos que ir a través de Jesús. Entonces, me gustó ese ejemplo cuando vos dijiste, tenemos un abogado ante Dios que está orando por nosotros encima.
Y antes de entrar al cuarto punto, hablando acerca de la compasión de Jesús, me llama mucho la atención la Biblia. Porque si bien Pedro pensó que todo estaba terminado y que creo que, bueno, él era el traidor, el merecedor de todo esto, Jesús muere, ¿verdad? Al tercer día resucita, ¿verdad? Y cuando Cristo resucita, cuando Jesús resucita en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 7, Jesús, se levanta, habla con las mujeres y él dice una frase muy interesante. Hablen a los demás que resucité, díganle que yo he resucitado. Pero después hay una frase interesante en Marcos, dice, díganle a Pedro. Díganle a Pedro también que yo resucité. Y uno diría, pero, ¿qué necesidad de poner ahí, díganle a Pedro? Ahora, yo me pongo en el lugar de Pedro, habiendo fallado el maestro, así mal. Y yo volvería después, ¿con qué cara? ¿Con qué cara está...? Miraría de vuelta, el último pensamiento que tengo es Pedro mirando a Jesús diciendo...
Te dije.
Casi te dije, y Pedro llorando amargamente a mares, ¿verdad? Y ahora Jesús resucita, y yo qué sé, me quiero esconder debajo de una piedra, no quiero ver a Jesús porque le fallé mal, pero sin embargo Jesús dice, hay una invitación extra, hay una invitación personal hacia Pedro, decile a Pedro que yo he resucitado.
Y
por qué, ahí va, ¿por qué Pedro? ¿Por qué dice a Pedro? Y yo pienso porque él necesitaba. Pedro necesitaba sin duda una invitación personal del propio Jesús. Porque había fallado mal, porque se equivocó, pero él necesitaba. Y sabía que la única manera, Jesús sabía que la única manera de que Pedro volviera era tal vez con esta frase, díganle a Pedro. ¿Sabes qué? El maestro mismo preguntó por vos, Pedro. Y ahí cuando Pedro escucha estas palabras de que el maestro, de que Jesús dijo, díganle también a Pedro, debe haberse movido algo dentro suyo, ¿verdad? Y eso está bueno, pensar eso, cómo Dios tiene compasión de nosotros.
Cómo es algo bien personal, ¿no? Uh-huh. Estoy mirando la 60, la Reina Valera 60, dice, decide a sus discípulos y a Pedro.
Y a Pedro.
Cómo lo rescata Pedro de todo el grupo, ¿no?
Sí,
es algo bien dirigido.
Pensaba en aquel oyente que dice, bueno, yo ya fallé demasiado a Dios. Le he prometido tantas veces...
No tengo solución.
Que no tengo solución, ¿verdad?
O al revés, le pedí tantas veces perdón por lo mismo.
Y ya son más de no sé cuántas veces, de años tal vez, de experiencia de que he...
Frustrante.
Frustrante, ¿verdad? Y uno compara cualquier relación con la relación con una persona, ¿verdad? Si yo le fallo 10 veces a Nacho, a la 11... Yo qué sé, no sé, listo, está,
sí.
Mi hijo. Sin embargo, lo bueno de Dios, lo bueno de Jesús es que sigue teniendo compasión de nosotros. O sea, hay un salmo que dice que se acuerda de que somos polvo, se acuerda de nuestra debilidad y acordándose de nuestra debilidad, aún así se extiende su mano. Y está bueno pensar, capaz que ese oyente dice, ya se acabó. De ninguna manera, Jesús sigue teniendo compasión de nosotros. Jesús sigue extendiendo su mano. Jesús sigue invitándonos. Jesús sigue diciendo: venid a mí los que estáis cargados, trabajados, que yo le voy a dar descanso. Y esa es la invitación que queremos que vos te tomes. Que vos digas: bueno, está, otra vez me metí en problemas, otra vez en el vicio, otra vez en la situación, tomando malas decisiones.
En tal situación, en la que sea, ¿no?
En la que sea. Pero otra vez Dios diciéndote: vení de vuelta. Y no tengas vergüenza, porque Jesús dice: díganle a Pedro también. Y Jesús también piensa en tu nombre, piensa en mi nombre, ¿verdad? Y eso es maravilloso, es la compasión de Jesús que me maravilla pensar, que nos maravilla pensar de que también Dios tiene compasión por todos nosotros, así. Antes del cuarto punto, tal vez sí tengamos que ir a la música, ¿no?
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
También es parte importante de nuestro programa.
Dale.
Así que no estaría mal. Nos hacemos una pausa musical y volvemos en unos minutos.
Vives en un caparazón que tú creaste para guardar tu corazón. Y entre apariencia y conveniencia eres un bello caracol que lo lleva a la marea de toda emoción. Te vengo a acusar ni a dar discursos de ocasión. Solo quiero ser sincero y despertar a un viejo gladiador con valiente corazón. Porque aún veo luz en ti, no la dejes apagar. Si te llamaron desde arriba para nadar contra corriente, habló de espíritu a espíritu. Es que te canto yo, arrebatan los valientes. No es osado el que se atreve, sino el que lo vuelve a intentar. Y oíste bien, el que lo vuelve a intentar. De mil victorias se levanta un tonto, pero de mil derrotas se levanta un rey. Nuestra lucha aún está vigente y acabaremos por vencer.
Muy bien, con esta breve pausa musical, con esta energía que nos da la música, seguimos acá con el ánimo de lo que nos está compartiendo Lázaro. Cuatro acciones del Señor Jesús para con nuestras vidas, ¿no? Nos queda la última, Lázaro, para que nos compartas.
Habíamos dicho en el programa anterior, rápidamente, ese cuarto punto que era: Jesús me restaura, Jesús nos restaura, nos vuelve al sitial de honor donde antes estábamos, nos vuelve a invitarnos a la mesa. Ves, como te equivocaste mucho, bueno, ahora tenés que sentarte a la mesa, a la otra mesa. No, Jesús dice: sentate a la misma mesa conmigo. Hay un episodio que no lo vamos a leer, que es en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, que los amigos y amigas oyentes de Bonus Track tal vez pueden buscar la Biblia y leerse un buen capítulo del Evangelio según San Juan, que es este último capítulo, el 21, que nos habla acerca de esta restauración de Pedro. Que nos habla de un momento de que Pedro, sí, Jesús había resucitado, lo quería él, todo bien, pero ya está. Pedro dice que volvió a pescar, Y fue a pescar de vuelta. Quizás una, no sé, puede ser una acción que puede decir, bueno, está, vuelvo al trabajo mío.
Claro. Para olvidar un poco.
Quizás. Para olvidar un poco. Esto de ser seguidor de Jesús, esto, aquella promesa que había escuchado de Cristo de haberle dicho, tú serás una roca y sobre ti edificaré mi iglesia, bueno, había quedado atrás. Ahora estaba de vuelta pescando, Pedro. Como diciendo, bueno, está, listo. Eso fue algo bueno en su momento. A veces hemos pensado nosotros, bueno, está todo bien.
La famosa frase, tiró la toalla, ¿no?
Tiró la toalla, digo, tiró la toalla, Pedro. Porque...
Y para peor, fue bárbaro la pesca esa noche, la cero.
Sí. Para peor eso, ¿verdad? Para peor
Todo mal.
Si quería volver a la pesca, ese no era el día apropiado.
Pescó
porque
toda la noche y no pescó
No pescó nada, ¿verdad? Y dice que el versículo 4 de Juan 21, bueno, lo que decía Rodrigo es que salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada.
Qué bárbaro. Mal. Más ánimo, más
ánimo. Más ánimo. Tirate, no sé, hacete carpintero en vez de pescador. Dice que al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. Tengo una versión bastante...
Actual,
¿verdad? No, respondieron ellos. Y otra vez Jesús hace un milagro. Tienen la red a la derecha de la barca y allí pescar y pescarán algo. Lo hicieron y la cantidad
era increíble.
En ese momento reeditaron imágenes pasadas y experiencias pasadas y se dieron cuenta que era Jesús. De hecho, Pedro se da cuenta. Es el Señor, dijo Pedro al discípulo a quien Jesús amaba. Y bueno, ahí Pedro se saca la ropa y se tira, ¿verdad? Y fueron hasta la orilla y es interesante que desembarcaron, Jesús ya estaba en la orilla, pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Les estaba preparando un desayuno.
Un desayuno.
Ahora, pongas a empezar varias cositas. ¿De dónde salió Jesús los pescados?
Exacto.
Porque los pescados venían... ¿Entienden? Venían en la barca.
Claro.
No
estaban.
No estaban.
Y no había ido el súper seguro.
Seguro no había súper ahí como para un kilo de pescado, por favor. Uno dice, qué tremendo poder de este Jesús, ¿verdad? Que él, no sé dónde sacó el pescado, pero estaba el pescado en las brasas y también había pan. No sé dónde sacó pan tampoco Jesús, pero había pan. Pan y pescado, ¿verdad?
Aparte, pienso, de hecho, si lo tuviera en la mano cuando les pregunta... como dice ahí, hey muchachos, ¿tienen algo que comer? Le hubieran dicho, si vos tenés algo, a ver, que no preguntar a nosotros. Me pongo en lugar de los discípulos, ¿no? Vengo de pescar toda la noche, muerto, no saco nada. Y vos me preguntás si tenés algo que comer y tenés algo, ver.
Sí. Y después le sorprende justamente, vengan a desayunar. Y ahí nadie se atrevía a decir quién eras tú, porque todo el mundo sabía internamente de que era Jesús. Y allí hay unas palabras, no lo vamos a leer, pero hay... Un diálogo entre Pedro y Jesús, ¿verdad? Ese diálogo que es muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Porque en ese diálogo Jesús no solamente quiere perdonar a Pedro, no solamente le extiende la invitación de perdón, sino que lo quiere restaurar de vuelta y quiere hacer, como decimos por acá, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? O otra frase, bueno, da vuelta a la página. Y le pregunta tres veces, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le contesta eso, pero finalmente... Dice, tú sabes todo, dice Pedro, tú sabes que te amo. Y finalmente Jesús le encomienda, dice, apacienta entonces mis ovejas.
Volvemos al principio del programa anterior,
volvemos
como
al
nos
principio,
habías dicho.
Es tremendo este episodio, ¿verdad? Donde Pedro pensaba que ya se había terminado todo, Jesús lo restaura. Jesús de vuelta lo invita con un desayuno extraordinario, con un desayuno milagroso, donde hay pescado y pan en un momento... Imagino las caras de los discípulos cuando ven a Jesús.
Todo prontito para
comer. Todo prontito para comer, el pan en la parrillita, el pescado pronto. ¿Qué es esto? Pedro dudaba. Habíamos hablado fuera de micrófonos que capaz que Pedro decía, bueno, ahora Dios me corta la vida, me liquida. Sin embargo, Jesús muestra de vuelta su amor tan grande. Le prepara un desayuno. Un desayuno que lo restaura, un desayuno que lo encomienda. Un desayuno que le dice, ¿sabes qué? Esto no ha terminado.
Claro, que fue muy fuerte, ¿no? Esto que le pasa a Pedro, sobre todo a los discípulos también, pero...
Pero es tan tremendo en Pedro que después, bueno, lo pueden leer, lo leemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, llena a todos. Y es Pedro que comienza a lanzar el primer discurso. Y en ese primer discurso, en esa primera predicación, 3.000 personas toman una decisión de seguir a Jesús.
Es como un rellamamiento ahí, ¿no?
Es como un decir, bueno, ¿sabes qué, Pedro? Estás en la mesa de vuelta, estás perdonado, es borrón, cuenta nueva, pasamos la página, te restauro y te encomiendo hacia una nueva tarea. Y eso me gusta.
De hecho, el mismo Jesús le dice, sígueme.
Sígueme.
De nuevo, otra vez.
Sígueme, sí, dale con
dale,
todo.
Dale con todo ahora.
Y también puede pasar, muchas veces nosotros nos hemos sentido que en el largo camino muchas veces nos frustramos, muchas veces tiramos la toalla, decía Nacho, ¿verdad? Uh-huh. Decíamos, está, se acabó, me equivoqué muchas veces, o Dios no me va a perdonar, Dios no va a tenerme más en cuenta. Jesús nunca tira la toalla con nosotros, y qué bueno está eso. Qué bueno cuando tanta gente que le fallamos muchas veces tira la toalla con nosotros, ¿verdad? Y a veces lo tira bien, porque...
Uh-huh. Sí, porque está.
Con razón.
Sí.
Porque con razón, porque nos hemos equivocado demasiadas veces, sí. Porque ya no vale más la pena. Sin embargo, en Dios, en Jesús, tenemos la esperanza de que siempre que volvemos a Él, hay un... Está la silla esperando por nosotros, está el plato de comida, ¿verdad?
Me adora que decías, ¿no? La parrilla ahí pronta con el pescadito, el uh-huh. pan calentito, ¿no? La actitud de Jesús del estar esperando, ¿no? Uh-huh. Del hacer algo para que Pedro, ¿no? No el decir, bueno, Jesús, ¿no? Ahora voy a esperar que Pedro me vea y venga acá y me pida perdón. Chao.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
A veces uno lo hace, ¿no? En las actitudes. Pa, Lázaro me falló 400.000 veces y me falló. Bueno, ahora que venga y me pida perdón, que dé la cara. ¿No? La actitud contraria, decir, bueno, mira, Lázaro, vamos a tomar un café, ¿no? Lo sí, aplico sí, sí, a sí, la sí. vida diaria. Mira, sé que pasó esto, pero te perdono o charlémoslo, ¿no? En el caso de Jesús, obviamente que fue diferente en ese sentido, ¿no? Pero ahora que vos lo decías, me hacía pensar en eso, ¿no? La actitud de dar el primer paso.
Por eso está bueno que pensemos que es hora de volver a Dios también. Uh-huh. Es tiempo de volver a Dios, no postergues más ese momento, esa decisión de decir, bueno, vuelvo. Dios está esperando el desayuno, Dios nos está esperando ahí sí, agasajándonos con su mesa, ¿verdad? Volvé a Dios, ¿verdad? Ese es el desafío de este tiempo juntos en Bonus Track, ¿verdad? Es hora de que vuelvas a Dios.
Sumándonos a la opinión de Valeria también está esa segunda oportunidad, ¿no? Uh-huh. Que Dios no siempre nos quiere dar. Uh-huh. Segunda, octava, como decíamos, sí, 20.000 sí. oportunidades y Dios vuelve otra vez a perdonarnos y Jesús nos dice, bueno, está sí. bien, te perdono, vamos arriba,
sí,
sígueme de nuevo.
El juego no ha terminado, ¿verdad? En esta era de juegos, ¿verdad? Cuando game over, oh, terminó, marché, claro. no tengo más fichas para poner, perdí. Para Dios todavía no ha terminado. Mientras que vivas, mientras que estés en esta tierra, Dios tiene planes, propósitos y deseos profundos de que te acerques personalmente, que le entregues tu vida y que sepas que no importa lo que hayas hecho, no importa lo bajo que hayas caído, lo difícil que haya sido, Dios sigue teniendo una mesa esperándote y un deseo profundo de comunión. Porque el pan y el pescado es comunión, ¿verdad? Es decir, uh-huh. compartir. Él dice la Biblia que le da el pan, le da el pescado y ahí es pa, qué momento ese. Comunión. Y es lo que Dios desea con nosotros. Desea que vos y yo tengamos comunión con Él. El pecado nos aleja. Dice la Biblia que hemos pecado y estamos separados de Dios. Pero en la fe en Jesús, la fe en Cristo muriendo por nosotros y tomando ese lugar en la cruz, nos da de vuelta el paso a la comunión. Nos da de vuelta otra vez el estar en la mesa y otra vez escuchar de parte de Jesús que no ha terminado, que esto comienza. Y eso es el desafío que tenemos para este tiempo. Volvé a Dios, que siempre hay lugar, ¿verdad? Que siempre está esperando, que el abrazo está allí al punto de que vos quieras ir, ¿verdad? Muchas veces nos da vergüenza, ¿verdad? Volvemos a lo de antes, decimos, pero ¿será posible? Dios está esperándonos. Así que ese es el desafío.
Lázaro, ¿qué pasó con Pedro? Un poquito más mira, adelante.
Pedro fue tremendo, ¿verdad? Porque se convirtió en la promesa que Dios le había dicho antes. Serás una roca. Y Pedro fue una de las baluartes de la fe cristiana en los primeros siglos, en el primer siglo de vida cristiana. Fue uno de los apóstoles, de los cabezas en el cual la iglesia se fundamentó y a través de su ministerio, bueno, mucha gente conoció al Señor y de hecho, que tenemos dos libros del Nuevo Testamento que fueron escritos por este mismo apóstol Pedro.
Después de este suceso.
Después de este suceso. ¿Verdad? ¿Quién hubiera dicho, verdad? Uh-huh. De que este Pedro ahora es el escritor. Que muchas veces leemos las cartas de Pedro y dice, pa, este es el mismo que vemos en los evangelios. Es el mismo pero pulido, es el mismo transformado, es el mismo restaurado. Así que, y sí, Pedro termina muriendo por Jesús. Dice la historia, o dice muchos, que Pedro muere crucificado. Y algunos historiadores marcan de que Pedro no quiso morir como Jesús crucificado, de la misma manera. Que él quiso que lo pusieran boca abajo, porque decía que no era digno de morir como su maestro. Así que, qué vida la de Pedro, qué vida entregada, qué vida restaurada y qué vida que nos motiva a nosotros a seguir, a no terminar, a no acabar, sino a que podamos decir, vamos adelante, que Jesús está con nosotros, ¿verdad?
Dios de oportunidades, ¿no?
Así es.
Estaba viendo, si uno se quedara antes de Juan 21, sí, en la Biblia, todo mal, ¿no?
Todo mal,
quedamos, sí, ahí con Pedro, que estaba en lo más bajo de su dolor, y ahí viene toda esta escena que cambia todo, ¿no? Y es como vos decías, porque está bueno para saber qué pasó con Pedro más adelante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ah, Dios lo perdonó, sí, pero ahí quedó ahí siendo un pescador, podría haber quedado también, ¿por qué no? Puede haber quedado siendo un pescador perdonado.
Claro.
Después de
claro,
esta escena.
Sí, 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 seguir pescando todos los días.
Vos me negaste, seguí adelante, probé para tu casa, ¿no? Que claro, también eran cosas que pasaban antes. Pero sin duda que Dios lo transformó. ¿Les parece si damos las vías de comunicación y nos vamos lentamente despidiendo acá en Bonus Track?
Ahí está, nos puedes escribir a bonus@llamadaweb.com. Si no, ¿se acuerdan cómo era la vieja usanza, como decía nuestro querido Corbeto?
Sí, yo la tengo, yo te lo digo. Es casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Así que anoten bien.
Habíamos puesto un desafío también, de que nos escribiera una carta a puño.
Ah, cierto.
¿Verdad? ¿No? Había un desafío.
Puño y letra.
Puño y letra, le íbamos a entregar un libro, no sé, algo.
Sí,
un regalo especial.
Esto habías dicho.
Un regalo especial. Mira, ya no nos acordábamos.
Así que bueno.
Todavía no hemos tenido noticias, ¿verdad?
No, todavía no.
Ahí sigue planteado.
Sigue planteado, así que.
Decinos de vuelta la dirección.
Casilla de correo 6557. Ese es el número que tienen que acordarse. 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay, y con eso llego. No hace falta que ponga código postal. Es chiquito Uruguay.
Nos conocemos todos.
Y además no me lo acuerdo ahora para decírselo. Pero lo importante es que pongan afuera para Bonus Track. Así
ahí
llega
está, hasta
nuestras manos. Y si no, el correo electrónico otra vez, ¿vale?
Que es bonus@llamadaweb.com.
Bien, bonus@llamadaweb.com. Nos encontramos en la próxima, ¿les parece?
Así es.
Ahí está.
Chau,
bueno,
que Dios te bendiga.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.